Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Porque hola, hola, hola y hola, ya estamos todos aquí a tu servicio. Marcio Ortega dirigiendo el programa, Jesús García Ercilla, también en la dirección en directo, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Paulete, Manuel Martínez de Querol, alias Lolo Querol, y servidora. Al control está Natalia Escobar, en el central Marcos Marchado, Marcos Manchado, nuestro Marcote. Y efectivamente en la locución te saluda Cristina López Schlichting. Y este año, fin de semana, está con vosotros desde el principio de temporada, haciendo marco a Carlos Herrera, que mañana os va a despertar magistralmente cuando suene aquel aparato terrible. ¿Cuántos nos saludabais ayer desde los coches? ¿Enviabais vuestros mensajes y nos alegrabais el programa? Millones de personas retoman mañana lunes el trabajo, en casa o fuera. Y en esta sociedad medio tonta que estamos haciendo, no hacemos sino repetir lo malo que es eso, lo que nos cuesta, lo triste que es el síndrome posvacacional. De eso nada. Aquí estamos felices. De vernos los unos a los otros, de poder trabajar para ti y de asomarnos todos los findes a la inmensa ventana de un mundo que no hace cada día sino aumentar nuestra curiosidad. Hagamos un juego. Cuando superes la caravana hoy y entres en tu pueblo o tu ciudad, mira despacio, con la vista renovada de las vacaciones, y te sorprenderás con cosas que antes ni percibías, tan asimiladas las tenías. Una calle, una esquina, un árbol en el que ni caías. Las vacaciones son para refrescar la mirada. Y luego vienen las personas, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. Son nuevas las personas, que vienen atezadas y rejuvenecidas, ahitas de sol y descanso. Las plantas han crecido una cuarta en sus tiestos y tienen aspecto cimarrón, como de selva. La vivienda está tibia y algo carente de vida, como si un fantasma solitario la llenase de vacío. Hay mucho correo saliéndose del buzón. Es verdad que volver tiene un punto de esfuerzo. El primer día en la oficina es de saludos y narraciones playeras, y es imposible concentrarse y se sale mareado y confuso, admirado del ritmo. Está uno lento, como tortuga letargada, corto de reflejos, incapaz de saltar a toda velocidad de una cosa a otra. Luego, poco a poco, vas cogiendo ritmo. Los pensamientos se desperezan, te vas haciendo eficaz. Pero cuando eso pase, conviene recordar la inocencia del regreso. La sorpresa que causaron las cosas hoy, al volver, cuando brillaron como al principio del mundo, como verdaderamente son. No te pierdas hoy esta experiencia. Las vacaciones no son para huir del horror, como nos cuenta esta cultura desesperanzada. Son para recuperar la mirada del principio, para entender que tener un día entero como hoy a nuestra disposición, tal vez un curso entero, es un regalo desconcertante que podía no darse. Te espera tu oportunidad, la vida. La inmensa cantidad de encuentros, hechos inesperados, amistades, carcajadas, tristezas y alegrías que la carpeta de los días te reserva. Saboréalas desde el principio, no te pierdas nada. No te creas eso de que volver es una pena. Porque todo retorno es un comenzar de nuevo, y nosotros, no se sabe por qué, hemos sido hechos para empezar. No para terminar, acabar, cerrar, morir, sino para comenzar siempre, siempre. Y si cada día te acuerdas de lo ingenuo y bello y nuevo que eran tu pueblo o tu ciudad cuando regresaste hoy, caminarás más eficazmente hacia el destino, que también es ingenuo y bello y nuevo. Y comprenderás que te gusta estrenar siempre, que estás hecho para iniciar, y que las vacaciones te han servido para no caer en la trampa de creerte viejo en un mundo que, por el contrario, nace cada día nuevo. Bienvenido a la aventura, tu aventura.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. La discusión más intensa de la semana no ha sido sobre cuestiones políticas, desde luego no ha sido sobre Franco, ha sido sobre el horario, ¿eh? Si debemos adoptar el horario de Inglaterra, que sería el que nos correspondería y que por razones históricas vinculadas a los países del eje en la guerra mundial hemos no utilizado, o sea, tenemos la hora de París y de Alemania, o esta otra de la medida europea de mover la hora con el cambio de estación, rescindirla. Estas son las dos discusiones sobre la hora y como todo el mundo puede opinar y todo el mundo le queda muy cercano, evidentemente han sido objeto de mucha polémica. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando hablo con un físico y catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela que me dice, y es la primera vez que lo oigo, que la discusión es ficticia totalmente y que da igual una cosa que otra, seguir el horario de Inglaterra o el de Alemania y en el caso de cambiar las horas en septiembre y en junio, hacerlo o no hacerlo. Don Jorge Mira, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues a ver si entendemos desde el punto de vista de la física por qué es así. Con relación al tema de alinearnos con Inglaterra.
Sobre eso hay mucho mito y de hecho le voy a negar la mayor. Nuestro horario no es ningún sucesor de problemas de alineamiento con los nazis.
Que sí, hombre, que sí, que esto fue una iniciativa de los países del eje.
No, el horario español cambió en la guerra civil como unas 12 veces, tanto en el bando republicano como en el bando nacional, por economía de guerra, y le voy a contar más. Cuando Franco conquistó los últimos bastiones de la República, Madrid, Valencia, Barcelona, pues la República tenía el llamado horario de Berlín y Franco venía arrastrando el llamado horario británico. Con lo cual se puede decir que la República murió con el horario de Berlín y Franco la conquistó con el horario de Londres.
¿Y por qué adoptó después el de Berlín?
Porque después de la Guerra Mundial, de Gaulle se quedó con el horario central europeo y posiblemente Franco, que tenía un cambio de estacional pendiente desde el año 1940, prefirió alinearse con el horario francés y, si le queremos poner un adjetivo a nuestro uso horario, pongámosle el adjetivo de gaullista y europeo y no hitleriano, porque es todo lo contrario.
Muy bien, pues ahí está la explicación y la corrección adecuada desde el punto de vista político e histórico. Y ahora, ¿por qué da igual uno que otro? ¿Por qué da igual que tengamos el horario de Francia o el horario de Gran Bretaña?
La marca horaria es un sistema de referencia que no afecta para nada la realidad. Para explicarlo, pensemos en la puerta del Sol, en el kilómetro cero que hay en Madrid. Es un punto de referencia de las carreteras radiales. E imagínese que a usted le dice a alguien que vamos a poner, en vez del kilómetro cero, le vamos a llamar kilómetro 100, para que así la siniestralidad viaria se reduzca o para que así estemos 100 kilómetros más cerca de Coruña. Usted dirá, mire, si usted pone el kilómetro 100 en Madrid, a Coruña, en vez de estar en el 600, estará en el kilómetro 700. La distancia de Coruña a Madrid no va a cambiar por mucho que usted cambie el uso kilométrico, ni el número de accidentes va a cambiar porque usted cambie el uso kilométrico. Las sociedades.
Pero fíjese, por ponerle una objeción, porque me interesa la discusión. Nosotros tenemos un horario peculiar que no es imitable en ningún sitio, porque ni en Marruecos, ni en América Latina, ni en los Estados europeos se come de 2 a 3. Este es un horario raro. En Europa se come de 12 a 1. Si nosotros adoptásemos la posibilidad de este cambio, a lo mejor empezaríamos a compararnos con los británicos, por ejemplo. Quiero decir, empezamos a comer a la una o de 12 a una y empezamos a ver que ellos salen a las 5 del trabajo, teniendo como tenemos los mismos horarios de comida. A lo mejor por esa razón empezaríamos a cambiar también y a mejorar.
Pues nuevamente discrepo, porque hay dos cuestiones esenciales. Usted habla este-oeste, pero también está norte-sur. Un sueco no tiene una exposición solar comparable a la de un español. Un madrileño tiene durante el invierno pues más de 9 horas de luz solar, pero un sueco, según donde esté, puede llegar a tener 3 horas nada más. Por lo tanto, ojo con las comparaciones. Las comparaciones hay que hacerlas con países de latitud equivalente. Y cuando eso se hace, hay datos disponibles en Eurostat. Vemos que, por ejemplo, el comportamiento solar, es decir, lo que hacemos españoles a lo largo del día viendo la posición del sol, es el mismo, prácticamente el mismo, que el de los italianos. Es decir, italianos y españoles hacemos las mismas cosas a lo largo del día con respecto a la misma posición del sol. Por lo tanto, no existe la supuesta anomalía horaria española. Lo que han hecho los españoles, lo que hemos hecho, ha sido adaptar esa marquita, ese numerito del reloj para hacer las cosas en el momento que tenemos que hacerlas.
Sí, lo comentábamos antes que el telediario principal de Italia en el anochecer es a las 8 y en España sería a las 9 y que la diferencia es simplemente nominal porque estamos, digamos, situándonos en las mismas franjas solares y por lo tanto no es verdad que los españoles veamos más televisión por la noche.
Exactamente, lo ven tan de noche la televisión los italianos como los españoles. Las curvas de prime time están muy estudiadas porque es una medida que se hace día a día, sí. Y cuando uno representa esas curvas de consumo televisivo ve que salen prácticamente lo mismo. Ojo, insisto, con respecto al sol, es que el sol pasa una hora y pico antes por Italia que por España. Mm. Pero cuando uno computa la situación de las personas respecto al
sí, astro... las horas que median entre la comida y la cena, y las de la cena y acostarse y todas esas cosas, y dormir y levantarse.
Exacto. Por ejemplo, los españoles tendemos a cenar unas 3 horas después del atardecer invernal. Los italianos cenan unas 3 horas después del atardecer invernal.
Sí, sí, sí. Independientemente de cómo se llame esa hora. ¿Y qué pasa con lo otro? Porque usted también comenta que en absoluto es relevante que se modifiquen los horarios en estas fechas del año o más tarde, en junio.
Bueno, el cambio horario estacional ya es otra cuestión, ¿no? El cambio horario estacional se debe a que el planeta Tierra tiene su eje de rotación torcido respecto al eje de traslación. ¿Esto qué causa? Pues causa, en primer lugar, las estaciones y causa que la duración del día solar cambie a lo largo del año.
Sí.
Y cambia, además, de manera más brusca cuanto más arriba nos vamos. En Hamburgo, la diferencia entre el día y la noche en junio es de 10 horas. Y esa diferencia de 10 horas pasa a ser de cero el día del equinoccio, en septiembre. Es decir, cada 3 horas, una persona de Hamburgo está viendo cómo la diferencia entre día y noche cambia 10 horas. Para un madrileño, esa diferencia es de unas 6 horas. Por lo tanto, el cambio estacional se hace para poner un poquito de racionalidad en ese cambio loco al que nos somete nuestro planeta. Y no es por culpa del BOE, es porque el planeta es así.
O sea, que aquí, digamos, apoyaría usted los criterios de quienes dicen que de este modo ahorramos energía o nos beneficiamos.
Yo soy defensor del cambio de hora estacional y ya no lo defiendo simplemente por una cuestión de ahorro energético. Lo defiendo porque la gente de las sociedades avanzadas valora cada vez más su espacio de ocio, su espacio familiar, y las sociedades avanzadas tendemos a preferir tener día por la tarde para nuestra vida personal y familiar y no sol por la mañana. Nadie va al parque con los niños a las 7 de la mañana. Uno va al parque con los niños a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde. Por lo tanto, las sociedades avanzadas tienden a trasladar el sol de la mañana hacia la tarde. Prefieren tener día por la tarde y no día por la mañana.
Pero ¿cómo se explica usted que sea muy importante, por no decir mayoritario, porque tampoco sé cómo andan las estadísticas, la cantidad de gente que quiere que este cambio no se realice?
Bueno, que la gente que quiere que no se cambie, pues posiblemente porque no valora el conjunto, ¿no? A mí algo que me preocupa de esta decisión que se está tomando es que se ha hecho en base a la cultura del like, ¿no? Hasta ahora la Unión Europea había realizado varios estudios sobre la conveniencia o no del cambio horario estacional y en todas las ocasiones había decidido mantenerlo. Ahora, pues parece que la Unión Europea, que está como inestabilizada, se abandona a esa cultura del like y 4 millones de personas, que son menos del 1% de la Unión Europea, han votado y en base a esa votación electrónica, pues se decide un giro de este estilo. Hay gente que vota, pues a saber por qué razones. Posiblemente mucha gente no comprenda las razones que están detrás del cambio de hora estacional. Y, por supuesto, yo también entiendo que votan los cabreados, ¿no? Esto es así.
Y una última cosa por provocarle. ¿Y los que decimos que estos cambios a los que nos someten nos afectan mucho fisiológicamente? ¿Nos da depresión? ¿Nos genera un trastorno biológico? ¿Nos hace sentirnos desubicados durante un tiempo? ¿Nos dificulta el sueño?
La gente que en septiembre vuelve de vacaciones, pues se dice que tiene síndrome postvacacional, se lo dicen y la gente acaba teniendo ese síndrome postvacacional. Piense en una persona de Hamburgo que sufre 10 horas de variación día-noche cada 3 meses y esa variación natural no la vuelve majara.
¿Pero porque estará adaptado?
Bueno, está adaptado. El ser humano está adaptado precisamente a ese cambio del sol. Por lo tanto, a mí un cambio de hora, de una hora arriba a una hora abajo, pues tampoco lo veo importante. Yo discutí esto hace 3 semanas antes de que la moción de censura, lo discutí con Pedro Duque, que vino a Galicia. A mí me invitaron dos consejeros del gobierno gallego a esa comida. Yo estuve sentado del lado de Pedro Duque. Hablamos mucho de esto y él me hablaba pues de esa deficiencia, de ese cambio de una hora brusco. Y yo le decía básicamente que el ser humano ha vivido con ese cambio natural de la duración del día solar desde que es ser humano. Y cuanto más al norte, más acusado aún. Por lo tanto, no sé. Eso ya según el gusto.
Exacto. Bueno, pues este es don Jorge Mira, que los oyentes estarán de acuerdo en que ha introducido un poco de rigor científico en una discusión de la que muchas veces no comprendemos ni las bases, y lo digo en primera persona. Gracias al físico y catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Un saludo muy afectuoso.
Un saludo y le agradezco su sensibilidad.
Adiós, adiós.
Chao.
Qué listo este tío, ¿eh? Diego González.
Qué tremendo. Eso del síndrome postvacacional es una moto que nos han vendido.
Sí, empezar es bueno. Y encontrar las cosas donde están, una verdadera sorpresa. ¿A ti te afecta o no esto del cambio horario?
A mí me afecta cuando dormimos una hora menos, pero punto.
Un día y ya está.
Al día siguiente lo recupero.
Si es
y ya
que
está.
La sensatez burgalesa, yo no acabo de dar crédito. A mí me pone como loca durante semanas.
Bueno, yo he reflexionado sobre esta asunto de la eliminación del cambio de hora. No me parece mal que sigamos todos en el horario de verano y nos quitemos ese trago de cambiar la hora de madrugada, pero hay otro asunto que se debate también aquí en España, Cristina, y es el uso horario, porque estamos en un uso horario, como bien has dicho antes, distinto.
Sí, sí, el tema de ponernos todos
en
la línea Greenwich, Gran Bretaña, Portugal, Canarias, o quedarnos así, Canarias en un lado y el resto de la península en la modalidad francesa que nos explica don Jorge Mira.
Claro. Y si cambiamos el uso horario y volvemos al de Portugal o al de Inglaterra, que era el nuestro, vamos a perder una cosa como esta.
Que son las 10, las 9 en las preciosas Islas Canarias.
Ya no podrás decir esto.
Efectivamente, Ángel Llanes es nuestro compañero de Canarias. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Diego. Buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Y en nuestro último viaje, que yo creo que fue a Canarias antes de irnos de vacaciones, nos decía Ángel, es que esto para nosotros los canarios va a ser un desastre.
Pues sí, porque más allá de todo lo que se puede esgrimir, partiendo de que el meridiano, inicialmente el eje estaba en el Faro de Orchilla, en la Isla del Hierro, se cambió hacia Greenwich después de esa reunión en Washington donde se puso el uso horario y en el que nosotros también estamos trasladados porque tendríamos que estar situados en el 23 en esas líneas imaginarias de las 24 horas en las que se repartió el mapa mundi, perderíamos evidentemente algo tan anecdótico y tantos gazapos que ha hecho en la radio desde el 1 de marzo de 1922 que se puso el uso horario en Canarias, porque hay que recordar que estuvimos 20 años sin saber cuál era nuestro uso horario. Pues esa frase de una hora menos en Canarias, ¿no? Una decisión que desde luego afectaría de manera significativa al archipiélago por aquello de recordar esa constante presencia en todos los medios de comunicación, que al fin y al cabo es una muy buena campaña de marketing que no habría dinero con que pagarla, ¿no?
Es cierto, entonces, es cierto que muchas veces, fíjate sí. Lo que nos ocurre con Melilla y Ceuta, ¿no? Claro. Que siendo más pequeños no constatamos muchas veces su existencia, pero es verdad que Canarias se beneficia de la memoria y puesto que está tan lejos y en ocasiones tan ajena a la vida de muchas personas en la península, es una forma muy buena de recordar que existe. Pues ahí está la cosa. O sea, que me imagino, Ángel Llanes, que en Canarias hay oposición total a cualquier cambio.
Hombre, debería haberla, porque si se traslada una hora de retraso a poner a España dentro de Greenwich, dentro de ese uso horario que le correspondería a GMT, para ponerlo en relación al sol, Canarias está situada en el 23, en una hora menos con respecto al meridiano de Greenwich.
Ah, o sea que podríais moveros todavía una hora para atrás.
Exacto. Porque sería
entonces se resuelve.
Es que la historia marca desde luego cosas curiosas, ¿no? Pensando en eso de que el meridiano cero estuvo, el fin del mundo estuvo puesto, incluso los franceses vinieron a constatar que era en el Hierro, porque no se conocía América, evidentemente. Hasta ese momento Finisterre y el Hierro eran el fin del mundo conocido.
Sí.
Y el meridiano se trasladó desde ese Faro de Orchilla imaginario hacia Greenwich. ¿Qué ha pasado? Que cuando se repartió el horario nos tocó el uso 23, que sí. Es menos una hora con respecto a Londres. Nosotros estamos en el horario de Londres. Pero incluso el gobierno español en 1900 se olvidó de Canarias y durante 20 años no se sabía efectivamente cómo era el uso horario en Canarias. Fue el almirantazgo británico el que obligó a España a decir qué horario tenían las islas, y este dijo que estábamos situados en el 23, es decir, una hora de diferencia con respecto a la península Baleares, Ceuta y Melilla.
¿Sabéis qué os digo, Ángel Llanes y Diego González?
¿El qué?
Que tiene razón Jorge Mira, que esto en lugar de por votación tienen que resolverlo los expertos. Jorge Mira va a formar parte de la comisión que ha anunciado el gobierno de España y Pedro Sánchez, y va a ser una de las personas que opinen. Es tan complejo que yo ya he comprobado en fin de semana que me tengo que callar. En cualquier caso, me alivia saber, Ángel Llanes, que en caso de modificación y de irnos todos al horario británico, vosotros os podríais igualmente trasladar a una hora menos y podríamos seguir diciendo las preciosas Islas Canarias. Ángel Llanes, un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Hasta luego.
Y es, mi querido Diego González, 2 de septiembre, domingo. ¿A quién felicitamos hoy?
Hoy felicitamos a Teodora, a Raquel y a Antolín.
Exacto. Y le hemos preguntado a Jesús Luis Sacristán qué santo va a elegir. Antolines hay, y además yo tengo curiosidad porque hay muchos en Palencia, y me pregunto por qué, porque no tiene nada que ver este santo con España. 40 segundos para aprender historia con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo 22 del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a San Antolín. Oriundo de Siria, vive en el siglo IV y es tallador de piedras de oficio. Por su fe tuvo que irse de la ciudad al encararse con los adoradores de ídolos, siendo acogido por un ermitaño. A su vuelta, Antolín vio que seguía la idolatría y se fue a Apamea, ciudad donde el obispo le pidió edificar una iglesia. Según la hizo, los paganos le asesinaron. Dice la tradición que el rey Don Sancho iba de cacería por las montañas palentinas y persiguió un ciervo hasta una gruta. Cuando le iba a disparar, se le paralizó la mano y entendió que estaba en lugar sagrado, prometiendo que si se curaba edificaría una catedral allí mismo en honor del santo, cumpliendo su promesa. Por ello, San Antolín es patrono de Palencia.
Tú fíjate las cosas que uno aprende con Jesús Luis Sacristán y algo tan simple como el santoral. Bueno, pues ya estamos aquí en fin de semana y puedes mandarnos tus mensajes de sonido, que nos encanta sacar luego en antena, por favor. Haces esfuercillo, 666-55-40-00. Te repito el número, que es muy fácil, 666, inolvidable, por razones malignas, 55-4000. 666-55-40-00. Tenemos en Facebook la dirección Cristina Fin de Semana y en Twitter @fin de semana cope. Y en unos instantes vamos a hablar con un tipo excepcional. Ricardo García Vilanova fue secuestrado por el ISIS y ha tenido ahora oportunidad de ir con la BBC a encontrarse con los responsables de los secuestros de esta formación del Daesh. Me imagino que ha sido una experiencia estremecedora y ha sido difícil hablar con él, pero lo hemos conseguido.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar con un superviviente del largo conflicto de Oriente Medio en torno al Estado Islámico, el ISIS, que ha estado secuestrado dos veces y que, junto con el reportero del Mundo, Javier Espinosa, de todos conocidos, fue secuestrado una segunda vez el 16 de septiembre de 2013. Ricardo García Vilanova permaneció en manos del ISIS durante más de seis meses hasta su liberación un 29 de marzo de 2014. Y ahora ha tenido una experiencia de la que nos gustaría hablar con él, porque ha regresado a Siria para encontrarse con dos miembros de la unidad de secuestros del ISIS que fue responsable de su captura. Se encuentra en estos momentos en Barcelona, él es de allí y lo saludamos. Ricardo García Vilanova, un placer, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Verdaderamente un encargo estremecedor, volver a ver a las personas que han sido responsables de tu captura. Creo que la BBC ha hecho con esto un vídeo de dos minutos.
Bueno, sí, en primer lugar son sospechosos, no está probado que sean los responsables, pero sí, básicamente fue un proyecto que nació hace un cierto tiempo, ¿no?, y que llevamos madurando. Yo que te colaboraba con BBC desde hace bastante tiempo y entonces, bueno, a raíz de eso pues surgió la idea de poder hacer este encuentro, ¿no? Básicamente es que yo iba detrás de hacer esta entrevista con ellos, de hacer esta fotografía, porque llevo trabajando en lo que es Estado Islámico 8 años y la idea era que esta fotografía fuera la fotografía final que cerraba un libro del cual estoy preparando a nivel fotográfico, ¿no? Que engloba lo que es la caída de Sirte, de Mosul y de Raqqa en las tres capitales del Estado Islámico.
Uh-huh. Vamos a ir por partes. Tú ya habías sido secuestrado en Alepo brevemente. Habías salido de esa situación afortunadamente bien, pero insististe, volviste a entrar a través de Siria y ya el guía, ya la persona que os iba a trasladar desde Turquía a Siria, os advirtió de que podíais perder la vida en ello.
No, no fue exactamente así. Realmente la situación en Alepo la primera vez era totalmente diferente. Los contactos que...
No, no me refiero en Alepo, me refiero después, en la segunda ocasión.
No, en la segunda ocasión, bueno, había evidentemente un cierto riesgo, pero el riesgo es implícito al tipo de trabajo que se hace o que se desarrolla, ¿no? Dentro de todo, también hay la valoración que en ese momento hicimos tanto Javier como yo es que los contactos eran lo suficientemente fuertes como para que, bueno, pues para que se aseguraran pues precisamente la seguridad o que nos dieran, digamos, la cobertura para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Hace pensar que en 2013 en Deir ez-Zor la fuerza predominante era el Syrian Army, o sea, evidentemente
el ejército de Siria.
Sí, el ejército de liberación sirio, o sea, el primer digamos ejército que instauró la revolución, ¿no? O sea, que fue partícipe de esa revolución del 2011. Entonces, sí que es cierto que habían componentes, había parte de esa ciudad que estaba controlada, o había checkpoints de Jabhat al-Nusra o de Estado Islámico, pero la fuerza mayoritaria en ese momento era de Syrian Army. Por eso valoramos que no existía tampoco un riesgo, digamos, excesivo, ¿no? Lo que sí que sucedió es que hubo un cambio del equilibrio de poder y después, a raíz de una serie de factores, hicieron pues que esa balanza se inclinara hacia Estado Islámico y fue ahí pues cuando tuvimos la mala suerte de que todo nos pilló dentro de los 15 días que estuvimos dentro de esa ciudad.
Salíais precisamente del SOR, os pararon, un retén del Estado Islámico, os metieron en un edificio adyacente a la carretera y bueno, tardaríais más de 6 meses en salir de allí. Me imagino que el primer momento, cuando uno se le baja la adrenalina y de repente se ve en esa situación, el pensamiento debe ser muy negativo.
No, la verdad es que no, porque te vuelvo a insistir, yo pensé o valoré que igual que la primera ocasión, pues la fuerza que tenía en ese momento el Syrian Army, pues haría que en un momento determinado pues se negociara con estas personas y nos liberaran unos pocos días, que es lo que sucedió en la primera ocasión, ¿no? O sea, en la situación de Alepo fue ese mismo escenario, ¿no? Yo estuve, no sé si fueron 11 o 15 días la primera vez, y al final pues me dejaron porque el Syrian Army llegó a un acuerdo con ellos y me dijeron que bueno pues que me podía ir, ¿no? Y entendimos que eso iba a suceder en esa segunda ocasión, lo que pasa que, bueno, como te insisto, la balanza de poder se inclinó hacia el Estado.
¿Y cuándo empiezas a darte cuenta, cuándo empezáis tú, Javier Espinosa, a daros cuenta de que la cosa no va a ser tan fácil?
Bueno, cuando llevas un cierto tiempo y ves que no ha habido esa respuesta, sobre todo a partir de los 15 o 20 o 25 días primeros, pues ya te das cuenta que la cosa quizás no será como es en la primera ocasión, ¿no?
Precisamente en el viaje que habéis realizado con la BBC, habéis visitado a un grupo de islamistas que están ahora encarcelados, ¿no?, a la espera de juicio, y al que pertenecía John el Yihadista, el famoso Mohamed en Wazi, ¿no?, que aparecía enmascarado y armado con un cuchillo en la mayoría de los vídeos aquellos. Concretamente, vosotros no habéis visto a este señor, sino a otros dos, por llamarlos de algún modo señores, que se llaman Kotei y el Sheikh y que pertenecían al grupo que organizaba los secuestros.
Bueno, son posibles sospechosos. O sea, realmente no te puedo confirmar si realmente son ellos o no. Lo que te puedo decir es que están encarcelados con esos cargos y que, bueno, pues que la idea o lo que se espera de ellos en el futuro es que exista un juicio y que evidentemente pues se aporten unas pruebas y se determine pues si estos señores no tienen esa responsabilidad.
En el caso de Kotei y el Sheikh, que son relativamente bien conocidos, procedían, para sorpresa de muchos de nuestros oyentes, ha sido así, lo hemos repetido durante el conflicto, procedían de Gran Bretaña. Kotei había nacido en Londres, el Sheikh había nacido en Sudán, pero pasó en la capital británica su juventud, por lo tanto son jóvenes europeos. ¿Tuviste oportunidad de hablar con ellos o llevarte alguna impresión de por qué estaban allí?
Bueno, es que mira, yo sabes qué pasa, que he tenido oportunidad, lamentablemente, de hablar con muchos yihadistas, porque llevo conflictos de 2011, entonces he visto la evolución de diferentes grupos, no solamente de Estado Islámico, sino de Jabhat al-Nusra, o de Akhrar al-Sham, o de muchos otros, ¿no? Entonces, el Estado Islámico lo que ha tenido, o la gran capacidad que ha tenido, digamos, ha sido atraer a toda esa parte, o a todo ese elenco, digamos, de personas que vivían dentro de sus países, como tú dices, en Europa o en otros continentes, y han conseguido, pues, atraer todo ese tipo de personas a ese mensaje, ¿no? Eso ha sido, para mí, el punto de inflexión respecto a otros grupos terroristas, ¿no? Básicamente, yo lo atribuyo, o por lo que yo he podido hablar con ellos, hay diferentes perfiles, o sea, uno tiene la idea de que el yihadista es una persona única, fanático religioso, y sí que es cierto que existe ese perfil, pero también hay muchos otros perfiles. Hay gente que lo hacía básicamente por dinero, hay otra gente que lo hacía porque buscaba un perfil identitario, porque en sus países no se sentía cómodo, no se sentía, digamos, integrado dentro de una sociedad, y también, pues, hay el perfil del fanático religioso, como decíamos antes, y después también existe el perfil de lo que es el psicópata, ¿no? Que es que en el caso de estos señores, no de estos concretos dos, sino de muchos otros que estaban dentro de las filas del Estado Islámico, ¿no?
¿Cómo discurrió este encuentro con ellos? Cuéntanos cómo se organizó y qué pasó en ese momento cuando se les pone delante de ti y de las otras personas que hacían este reportaje.
No, básicamente no quisieron hablar conmigo y es lo que he explicado un poquito en el texto, o sea, no pasó absolutamente nada. A partir de ahí yo les hice la fotografía esa, que como te he comentado, es la fotografía que cerraba este libro, y poco más, o sea, no hubo un diálogo, no hubo, ¿sabes?, una comunicación. Sí que la hubo por parte de BBC, y bueno, no sé si has podido ver la entrevista, y básicamente las preguntas y las respuestas, bueno, pues eran bastante significativas, ¿no?, sobre todo desde la perspectiva, desde el punto cuando les dicen, sobre todo por el tema de la extradición a Estados Unidos, que ellos se quieren considerar ciudadanos británicos porque saben perfectamente que en el momento que se extraditen a Estados Unidos su situación legal va a cambiar.
Hasta donde tengo entendido, se les ha justamente revocado la nacionalidad británica y están pendientes de la justicia norteamericana, con el riesgo consiguiente de pena de muerte.
Sí, así es. Por eso ellos mismos en la propia entrevista decían que, bueno, que querían ser tratados como ciudadanos británicos, ¿no? Cosa que es sorprendente, porque al mismo tiempo para mí también lo fue mucho que personas que se supone que decían ser la élite del Estado Islámico, y sí que es cierto que hubo muchos que se quedaron hasta el final y murieron, pues en cambio estos dos no fue así, ¿no? O sea, se entregaron a la primera oportunidad de cambio que tuvieron, ¿no? Y eso no deja de ser sorprendente para personas que dicen tener una idea respecto a lo que es ser o pertenecer a este grupo, ¿no?
Sí, verdaderamente. Al cabo del secuestro fuisteis entregados en la frontera turca, con además cierta confusión, en el sentido de que los guardias fronterizos turcos disparaban sobre ti, concretamente en el momento de dirigirte hacia ellos.
Sí, bueno, pero aquello fue una anécdota sin mayor importancia, básicamente. No fue sobre mí, fue sobre Javier y sobre mí. Y ellos debieron pensar, pues, que éramos dos yihadistas de estos que intentaban cruzar la frontera de forma ilegal y poco más, ¿no? Y evidentemente pues respondieron pues con fuego, luego ya nos levantamos las manos, pasamos a la frontera y el trato fue absolutamente excelente.
Entiendo que vas a volver a la zona en cuestión y que no tienes inconveniente en pasar, digamos, por esa misma circunstancia.
¿A qué circunstancia te refieres? ¿A otro secuestro, no?
Claro, con la naturalidad con que hablas de que va en el lote.
Esperemos que no se dé nunca más este tipo de circunstancia, por supuesto. Lo que sí que es cierto, tengo que insistir, es que en el momento que yo quiera asumir o que yo quiera seguir realizando ese tipo de trabajo, pues lo que te decía antes, ¿no? Hay una serie de cosas o de aspectos que van implícitamente relacionados con el desarrollo de esta profesión. Entonces, eso sí que lo tienes que tener presente siempre que vas a hacer este tipo de trabajo, pero igual que lo tiene un bombero cuando entra en un fuego, o igual que lo tiene un policía cuando no, o sea, son profesiones que tienen un cierto riesgo y ya está, y no tiene mayor importancia, simplemente el escenario o el entorno donde tú lo haces, en ese sentido es diferente.
Si alguien quisiera ver el reportaje de la BBC o al acercarse de algún modo a las experiencias que has estado narrando, ¿qué le puedes recomendar?
¿Te refieres a nivel personal de lo que yo he hecho?
Sí, sí, de lo que estás contando.
Bueno, básicamente, yo creo que, por ejemplo, en mi web pues hay muchos vídeos y muchas imágenes de todo lo que ha sido todo el proceso esto de estos últimos 8 años, y sobre todo la incidencia que ha tenido pues sobre la población civil, ¿no? Que no nos olvidemos que ha sido un conflicto tremendo que ha dejado más de 1 millón de personas asesinadas y ha sido el mayor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Efectivamente. Ricardo García Vilanova, que ha estado contándonos lo que ha estado pasando allí y que ha desvelado muchas de las circunstancias que en efecto han pasado las poblaciones locales, tantos y tantos millones de personas, hasta el extremo de arriesgar la propia integridad física. Él no le da importancia, yo sí, es una cuestión de puntos de vista. Ricardo García, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Un saludo, buenos días.
Igualmente, buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y de la entereza de Ricardo García Vilanova, nos vamos al glamour por fin en este comienzo de curso, en esta portada que fin de semana hace de la programación que mañana estrena Carlos Herrera y de la mano de nuestra genial Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cris. Qué contenta estoy, qué alegre de empezar el colegio, el nuevo curso, otra vez contigo.
Bueno,
estás con una voz estupenda.
Es verdad, Carmen Lomana se ha escaqueado hoy, lo mismo que nuestra Carmen Candela, siguen todavía medio de vacaciones, han prometido estar aquí de cuerpo presente el próximo fin de semana, pero así nos habla desde Marbella. ¿Qué tal lo has pasado este verano?
Bien, he descansado mucho, que lo necesitaba después de todas las grabaciones y todo lo de Masterchef. Y ha sido un verano perfecto, he tenido un poco de todo, diversión, muchísima playa, mucho mar, mucho nadar.
Y has ligado, guapa, que te he visto en las revistas.
También, también, siempre el verano está hecho para ligar, para perder el tiempo y para ligar y enamorarse.
¿Te has enamorado?
No, tanto como enamorarme, no.
Parecía a mí, pero... porque esta mujer tiene una sensatez que luego
pero
tontear nada tiene que ver con...
y pasarlo bien y dejarme querer, sí. Ah,
bueno. Es un dandy el que hemos visto en las revistas, ¿eh?
Sí, muy guapo, Carmen.
Sí, la verdad es que está muy bien. Sobre todo es muy elegante, muy encantador. Bueno, tú sabes cómo son los italianos.
Claro. Ella se deja cortejar.
Ah, que es italiano, yo no solo lo sabía.
Es italiano.
Es un varón, sí. ¿Cómo se llama este señor?
El barón de Brucoleri.
Ay, te
qué
cuenta,
bien suena.
¿Eh?
¿Qué
sí, sí. Otros decimos, Pepe, te quiero. Pero ella dice, ay, Brucoleri, me piace tanto la tua.
Es de Palermo, de una familia muy buena. Además, la gente de Sicilia es muy especial. Es de la... no sé.
Sí, es como muy tradicional.
Muy tradicional.
Muy tradicional.
Sí.
Bueno, ella se deja ahí acompañar, Carmen Lomana.
Sí,
y
claro,
estrenamos con ella sección, ¿verdad, Carmen Lomana? Vamos a ver si aprendemos glamour, saber estar de la mano de nuestra amiga. Y en este caso, ¿cuál es el tema con el que inauguramos el curso?
Las bodas. Que todavía hay bodas. Hay bodorrios.
Claro, en septiembre hay muchas bodas. Sí. Es un mes precioso para casarse. Yo me casé en diciembre, pero septiembre está muy bien.
Bueno, pues con Carmen Lomana vamos a hablar hoy y así también al filo de lo que nos han planteado nuestros oyentes. Todas las semanas tendrá Sofía Gonzalo colgada en la red la pregunta del tema que va a llevar Carmen Lomana sobre saber estar, lo que nos han planteado.
Y un poco de protocolo, de preguntas que se hace la gente continuamente que no saben muy bien cómo... pues desde poner una mesa y cómo hay que ponerla en cada época del año, hasta cómo recibir, cómo tratar a tu suegra el primer día que vas a su casa.
Importantísimo.
No, y además, chicos, cosa que a veces genera mucha confusión, porque no sé si os ha ocurrido no saber qué hacer en determinado momento, Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Lolo Querol, Diego. Hay veces donde uno se queda sin saber qué decir,
claro,
¿no?
Y a veces, en ocasiones, mucho mejor el silencio que la verborrea, que sí, Carmen.
Yo miro
pues
a mi alrededor.
Venga, ahora vamos a empezar. Porque se nos pasa el tiempo y a ver lo que tenemos preparado.
Vamos con lo que preguntan los oyentes.
Me habéis pillado, paf, de sorpresa. A ver.
Hola, Carmen. ¿Tiene que bailar la novia cuando empieza el baile de bodas con su padre al principio? ¿El primer baile tiene que ser con su padre?
No, normalmente... bueno, eso ya depende, pero normalmente es con el novio. Otras veces con el padre y el padre está un poquito bailando con ella... pero normalmente es el
y
novio.
Se la pasa al novio.
Y se la pasa al novio. Y entonces ya es una manera como de cederle a su hija, ¿no? Decir, ahora ya es tuya, arréglatelas con ella.
¿Pero lo del baile es preceptivo o la novia puede decir que baile su tía?
No, no, hay que bailar. Hay que
es obligatorio, que no sepas.
O sea, con un vals o con alguna música que a los novios les motive, les recuerde y les encante.
¿Algo lento
no
siempre o algo moderno?
Sea. Hay mucho... bueno, algo moderno, pero no ponerse a bailar un rock and roll, pero sí una canción que a ellos les inspire.
¿Y si les
les
gusta
recuerde...
bailar el rock and roll?
Luego, después del primer baile. Después ya se pueden desmelenar. Pero al principio es el padre, el novio, el abuelo, o sea, la familia, ¿no?
Vale. Vamos a ver esta pregunta que también tiene su aquel.
Hola, Carmen. A ver, mi pregunta es que si la novia puede ir con un vestido que no sea blanco, que sea de algún color. ¿Y en una iglesia podría ir vestida de otro color que no fuera blanco?
Sí, el color no tiene nada que ver. El blanco significa pureza. Es un color muy, bueno, pues muy identificativo de las novias. Pero si sobre todo una novia que ya se ha casado, que es en segundas nupcias, por ejemplo, una viuda que ya se puede casar otra vez en iglesia, pues puede llevar un color crudo, un color rosa palo, incluso amarillo, muy pálido. Eso ya depende. Beige queda muy bien. Pero si quiere ir de blanco, ¿por qué no? El blanco es un color precioso. Y lo que no te vas a presentar es vestida de marrón o de negro, ¿no?
Y de flores. Oye, a lo mejor con un vestido estampado.
Pues mira, si es una boda, por ejemplo, en la playa, ella me ha preguntado iglesia. Y la iglesia tienes que ir, no puedes ir con escote, no debes ir con un vestido palabra de honor. A mí me parece lo más feo. Una iglesia es una ceremonia que tienes que tener respeto, respeto al lugar. Y esto que vaya también para los invitados. No es un guateque en una discoteca, es una ceremonia.
A veces nos confundimos un poco entre el atrezo de Nochevieja y el de las iglesias.
Pues sí, y se ponen con muchos escotes, mucho volante. No, tiene que ser un vestido elegante, pero sobrio. Me refiero a las invitadas. La novia puede llevar un vestido precioso, pero que tenga, que tenga cierto pudor, ¿no? No ir toda
o cubrirse, explicada. Si te gusta el palabra de honor o algún tipo de escote
bueno,
muy pronunciado.
Bueno, pues te pones a lo mejor una capa de estas que ponen una chaqueta. Unida al vestido.
¿Cómo es el escote palabra de honor? Que yo me he perdido.
No
me
el palabra de honor es el que no lleva tirantes. Ah, o sea, si vale. Yo hago así, mira, sí. Mira.
Oye, Carmen,
mucha gente
se
encanta con palabra de honor, pero a mí personalmente no me gusta, no me parece bien para una ceremonia de tu boda en una iglesia.
Carmen, hace unos años se estiló muchísimo los chal para la boda, la gente los usó y yo creo que últimamente ya no se recurre tanto a ellos. ¿Tú qué opinas?
Pues que están completamente en desuso.
¿Sabes el que habló muy mal de ellos? Nuestro compañero, el modisto.
No. Lorenzo Caprile.
Lorenzo Caprile, lo que dice del chal es que se descoloca, se cae, se pone, claro. Se hace un abullamiento por aquí. Sí,
lo
que
pasa no se lleva.
No se lleva porque hubo un momento que la gente además abusó mucho del chal y llevaba unos pingos colgando bastante feos.
Sí, yo también.
Pero si
yo
llevas,
me hice uno
por ejemplo,
de varios metros.
Y tienes a lo mejor un chatús que no abulta nada.
¿Un cualo?
¿Lo qué es?
¿Un chalé? ¿O un chateau, un castillo?
Un chatús que es una maravilla porque te da mucho calor, no abulta nada y lo puedes llevar en el bolso metido.
Luego ¿como una pasmina?
Pues como una pasmina, pero de una calidad extraordinaria.
Sí, la pasmina es de lana vana, es extraordinaria y de lana...
Ya, sí, bueno, pues los chatús ya, lo que pasa es que están prohibidos, pero si alguien lo tiene...
¿Prohibidos
están
por qué?
Prohibidos,
¿el precio?
Pues prohibitivo. No, aparte del precio, es que...
¿De qué animal
hay
es?
Que, no. Hay que matar a un animal antes de nacer, ¿sabes?
¡Oh!
Sacar
no,
el...
Ni chatú, ni chatú.
Y entonces no. Pero bueno, me refería a que es algo que si por la noche estás
te pones
en una
un pañuelo
boda
maragato y
tienes
y no tienes que
frío,
matar a nadie.
Pues bueno, algo así que no abulte mucho. Pero yo creo que es mucho mejor llevar un complemento. Y si es una boda en invierno y en otoño, en septiembre, todavía hace muy bueno.
Oye, nos quedan 5, 6 preguntas. ¿Puedes ir a toda leche? Venga, vamos
venga
con la siguiente.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, quería preguntarte si el novio puede ir con pajarita o no. ¿Tiene que ser corbata o puede ir con pajarita?
Ah, depende cómo vayas vestido. Si vas con smoking, el smoking, por ejemplo, se lleva mucho en las Islas Canarias, pero normalmente el smoking no es una prenda de boda. Una prenda de boda es el saqué. Y si no te quieres poner saqué, un traje. Y si llevas un traje, no te pongas pajarita, ponte corbata, por supuesto.
Está claro entonces, oscuro. Salvo que seas canario, olvídate del smoking.
No, digo porque de España, el sitio donde más se lleva, igual que en Latinoamérica, es en Canarias.
El smoking, que es ese traje de chaqueta con los solapas ligeramente brillantes en ocasiones.
Que es, en realidad es un traje de fiesta.
Sí,
o sea,
es
para...
un traje de fiesta. A ver este otro.
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Hay que besarse mucho en el final de la boda o queda un poco guarrete?
Mira, yo creo que besarse lo menos posible, y sobre todo al final de la boda, que está todo el mundo sudando, desmelenado, han comido, han bebido. No, 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 no. Te das la mano y dices hasta luego, Lucas, y te vas.
Pero ¿y en mucho, la iglesia?
Y es que no soy nada partidaria del besuqueo.
¿Y esto de besarse en la iglesia después de la ceremonia?
Bueno, besas a los novios normalmente.
No, digo, no, ellos entre sí, Carmen.
¿A los novios entre sí? Sí. Bueno, yo creo que está bien darse un besito, un piquito. Sí, se lo suelen dar a veces en el altar, ¿no? Es como, yo creo que no está mal. Oye, bueno, todo lo que sea cariño, que se besen, pero no, tampoco una cosa muy efusiva.
Ya, o sea, algo sin lengua.
Suave, más o menos. Sí.
Hola, Carmen, tengo una pregunta para ti. ¿El vals en una boda es obligatorio o te lo puedes saltar o puedes bailar otra cosa como reggaetón?
Ya te lo he dicho, reggaetón ni hablar, eso ya para el final, cuando ya estáis
no,
enloquecidos.
No, el reggaetón ni en el final.
Y ni en el final, pero vamos, si son muy aficionados al reggaetón, pero no. El vals no es obligatorio, muchos novios están aprendiendo tiempo, pero es muy bonito, es muy elegante, y si sabes bailar el vals...
Y es fácil de aprender,
fenomenal.
¿Eh?
Y después del vals suele venir el paso doble. También, que a los abuelos les encanta.
Claro,
y a mí me encanta el paso doble. Y en cuanto hay un paso doble en una boda, ya me apunto y busco a alguien que sepa bailarlo, porque ya nadie sabe bailar el paso doble.
A ver, las dos últimas.
Hola, Lomana, ¿qué tal? Mira, tengo una pregunta, porque a mí ya se me pasó la edad para ser de pajecito y nunca pude hacerlo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo tienen que ir vestido?
Los pajecitos.
Pues mira, la ilusión de mi vida ha sido ser pajecita en una boda y nunca me han elegido.
Bueno, pero ¿cómo te van a elegir ya? Si esto es
no,
una
digo cuando claro. Era pequeña, a llevar las arras, ¿sabes?
Sí.
Pues bueno, normalmente les hacen unos vestidos preciosos. En el mismo sitio que hacen el traje de novia, un poco en consonancia con el vestido de la novia, visten a los pajes. Y suelen ir la mayoría de las veces vestidos como en el siglo XVIII, así, con pantaloncitos... a las rodillas recogidos, como pues eso, de paje, y las niñas con vestidos un poco románticos. Y tú fíjate en las bodas reales lo bien vestidos que van los pajes.
Ay, en la nuestra, ideales. El de don Felipe y doña Leticia,
ideales.
Hicieron historia. Bueno, pues esta es la sección de Carmen Lomana, Saber Estar. Hice preparándoos, porque para la próxima semana tendremos otro monotema sobre el que podéis plantear a Sofía Gonzalo en las redes vuestras preguntas. Y enseguida nos volvemos a saludar, vamos al informativo y continuamos en fin de semana.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.